Seguimos aquí en Para Contarte Mejor, son las 9:37 de la mañana y estamos en comunicación telefónica con la doctora Daniela Haim. Ayer expuso sobre interrupción voluntaria del embarazo en la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Ella es investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro. Ya la conocemos a Daniela, hemos hablado varias veces de diferentes temas. Y ahora está acá con nosotros, charlando en comunicación telefónica. Dani, buen día, Caro te saluda.
Buen día, Caro, ¿cómo estás?
Ay, muy bien. Con ganas de que me cuentes todo, ¿cómo fue ayer?
Ay, bueno, fue una jornada súper intensa. Estoy súper emocionada y agradecida por la invitación que me hicieron para ir al Senado. Y como podrás imaginarte, no me perdí un minuto. Llegué, me fui directo para allá, para el recinto donde se están celebrando las audiencias. Y estuve toda la mañana y toda la tarde ahí hasta que me tenía que volver, súper atenta a todas las cosas que se estaban diciendo, a todo lo que estaba pasando, y muy feliz, la verdad, muy 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 emocionada por poder hacer mi aporte, mi humilde aporte.
Dani, es un momento histórico. Este debate además trajo 700 expositores en la etapa de diputados. Ahora te tocó exponer en el Senado. Decime dónde y cómo centraste tu exposición.
Yo en primer lugar centré la exposición en los aspectos constitucionales porque hay muchos planteos de inconstitucionalidad, entonces me parecía que había que reafirmar. Había estado como hablando con alguna gente que había sido convocada, con los que conocía, y habíamos acordado que cada uno dentro de su ámbito de conocimientos, de su rama de conocimiento, haría hincapié en este aspecto de la constitucionalidad porque hay mucha gente que opina lo contrario, entonces damos argumentos a favor de la constitucionalidad del proyecto. Y por otro lado, me dediqué a hacer una reflexión sobre lo que implica que todavía tengamos un aborto en el Código Penal, el aborto voluntario, la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal. Y eso es lo que considero que implica una discriminación grave hacia las mujeres dentro de la ley penal. Es una de las últimas discriminaciones de género que existen en la legislación, en este caso en la legislación penal, y eso es lo que yo considero inconstitucional. Entonces, expliqué por qué es inconstitucional en este sentido, porque vulnera el derecho a la igualdad en el ámbito penal, es un delito de género, se criminalizan las mujeres por el mero hecho de serlo, porque todavía las mujeres, y se dice ahora personas gestantes para incluir a quienes tienen útero pero no se sienten, no se identifican como mujeres, pero en definitiva a las mujeres se criminaliza, y al personal sanitario por supuesto, pero la mujer que solicita un aborto o se lo provoca todavía es un delito.
Claro, claro.
Así que me centré en ese aspecto y expliqué cómo la legislación argentina viene dando avances desde la década de los 90, muy paulatinos, en reconocer la libertad sexual y reproductiva de las mujeres. Hablé de la eliminación del delito de adulterio, hablé de la reforma de los delitos contra la honestidad, que se llamaban antes, que son los delitos ahora contra la integridad sexual, y inscribí la despenalización del aborto en este tipo de políticas criminales que implican sacar de la esfera de lo penal lo que tiene que ver con derechos y libertades de las mujeres en el terreno sexual y reproductivo.
Dani, es súper interesante el abordaje que hiciste porque imagino que muchos expositores se centraron en un tema que es gravísimo también, que tiene que ver con la mortalidad materna, con los riesgos del aborto clandestino, con el embarazo adolescente, pero por ahí nos olvidamos de esto que estás diciendo. Hoy la que es condenada es la mujer.
Sí, no hay un solo médico condenado por practicar un aborto.
Claro. Sin embargo, Belén en Tucumán estuvo presa 2 años.
Exacto. Claro. Sí, por supuesto. Siempre recae, si si bien son muy pocos los casos de condenas por aborto que hay en el país, porque también es uno de los argumentos, que es una legislación que de hecho no se aplica,
claro,
pero cuando se aplica se corta el hilo por lo más delgado, porque se trata de mujeres y de mujeres pobres. Uh-huh. Entonces esto había que ponerlo de manifiesto. Yo pensé en este argumento plantearlo porque veía que no estaba siendo cabalmente planteado y me parecía que dentro de mi ámbito de conocimiento, que yo trabajo mucho desde la esfera del derecho penal, género y derecho penal, había que decirlo. Uh-huh. Y bueno, y también porque había podido estar en contacto con gente que sabía más o menos cómo iba a encarar su exposición, y había que reforzar el tema de la constitucionalidad, fijo, en eso nos habíamos puesto de acuerdo, y también el tema de la salud, había muchas médicas, uh-huh, y gente de ministros de salud o funcionarios de salud de las provincias que avalaban el proyecto desde la perspectiva de lo que es política pública en materia de salud y, claro, riesgos para la salud de las mujeres, el tema del aborto clandestino y los abortos seguros, y aportaban cifras. No es de mi incumbencia, yo no soy médica ni, claro, tengo nada que ver con, claro, el ámbito de la salud, así que decidí encarar mi exposición desde ese punto de vista.
Ahora, Dani, hablaste de la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, y eso me parece lo más interesante, ¿no?
Claro, lo que yo digo es, no lo planteé así en estos términos porque no me daba el tiempo, lo que, claro, dije es que eso es lo discriminatorio y lo que atenta con un derecho constitucional que es el derecho a la igualdad. Uh-huh. Entonces quedaba el planteamiento de inconstitucionalidad implícito.
Claro, claro. Dani, ¿cómo sentiste el ambiente? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentís que va a pasar en el Senado? ¿Cómo estaban los senadores de estas comisiones escuchando las exposiciones?
Todo con mucho respeto. La verdad es que al principio tuve una cierta inquietud porque veía que preguntaban, y de forma bastante inquisitiva, las repreguntas sobre todo. Y dije, uy, bueno, acá que... Y hubo cierto debate y después se fue moderando. Eso fue durante el transcurso de la mañana. Cuando me tocó exponer a mí, se había dado justo al mediodía un espacio en que, bueno, se había pedido reiteradamente que las exposiciones se centraran a los minutos que se habían pautado. Y empezaron a pedir a los senadores que no pregunten tanto porque se hacía demasiado largo, y además porque había preguntas que implicaban cuestionamientos personales, tanto entre ellos, como que el debate se estaba dando previo y ese no era el objetivo de las exposiciones y de escuchar a las personas que habían sido invitadas. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, digamos, la trastienda, así con mucho interés, con muchas especulaciones, va a estar reñida la votación, por lo que se comenta, la gente está, por supuesto que yo estoy en contacto con la gente que apoya el proyecto, entonces todo el mundo tiene mucha esperanza de que salga.
Claro.
Y bueno, los senadores de nuestra provincia parece que están apoyando,
sí,
así que
sí.
Entonces nosotras íbamos como muy tranquilas porque nos sentíamos muy acompañadas desde nuestra postura ideológica en este sentido, así que muy felices por eso. Y después de otras provincias, bueno, está caldeado el asunto.
Claro.
Se acercaron muchas senadoras a hablar conmigo y bueno, con mucho interés, y sobre todo por este argumento, ¿no?, de que se mantenga el último delito de género en el Código Penal, eso les había gustado mucho.
Claro, claro.
No soy la única que lo ha planteado, se ha dicho, pero no tal vez de forma tan explícita. Uh-huh. Entonces, bueno, pidieron todas las ponencias para estudiarlas y para fundamentar sus exposiciones cuando se abra el debate en el Senado.
Qué bueno eso.
Cuando ellos lo discutan. Y la cosa está peleada, yo lo veo, para mí va a salir, pero va a salir raspando, como,
claro,
salió en diputados.
Claro.
Hay mucha resistencia y la verdad es que era fuerte ayer, porque estábamos todos juntos, todos mezclados.
Sí.
Ahí, era una sala, es una sala bastante pequeña para la cantidad de gente que había, y eran senadores y senadoras adelante, expositores y expositoras en las filas siguientes, y luego la prensa, no se permitía el ingreso a otras personas,
uh-huh,
así que era un reducto bastante gente, pero relativamente poca en
sí,
estos términos.
Sí.
Así que bueno, y nada, los comentarios eran esto, como que parece que sale, ojalá, qué sé yo, para mí es una expresión de deseo, entonces mi punto de vista está sesgado desde ahí, yo quiero que la ley se apruebe.
A mí lo que me parece interesante es que en esta instancia del debate se sigan sumando argumentos con mucho respaldo, digo, en este caso con un respaldo que tiene que ver con lo que está sucediendo en el ámbito penal y la historia y la perspectiva de género, en la salud también. Me parece que se va enriqueciendo el debate, que no nos estamos quedando estancados en el debate maravilloso que se tuvo antes de la sesión de diputados. Y eso me parece interesante, mientras que los pro clandestinidad se centran en un debate o en una postura negando el aborto directamente, negando que existe,
sí,
negando una realidad,
sí.
Y ahí está el tema.
Y asimilando el aborto al homicidio prácticamente, porque si consideran que la vida comienza desde la concepción, eso nadie lo pone en duda, y consideran que una vida en gestación, un embrión o un feto, es igual a una persona jurídica de pleno derecho, bueno, es muy difícil avanzar en este sentido.
Claro.
Así que se han ido fomentando y se han ido nutriendo argumentos para relativizar, no desde una postura de relativismo cultural o de relativista respecto a los derechos humanos, sino planteando en términos de que en una interpretación sistemática y sistémica de la legislación en general. O sea, la vida es un bien jurídico de primer orden, el primero y principal, eso nadie lo discute, pero la vida en gestación nunca fue tratada por el ordenamiento jurídico de nuestro país y de ninguna legislación del mundo con la misma atribución de derechos que a una persona nacida. O sea, de hecho, muchas legislaciones consideran que las personas existen a partir del nacimiento, no desde la concepción. Hay que nacer vivo para adquirir el derecho a la identidad. Pero yo decía, ¿cómo vamos a hacer la sucesión de un feto?
Claro.
O sea, es una cosa que no descabellada, que no tiene asidero desde ningún punto de vista, y no existe una sola legislación en el mundo que lo plantee.
Claro.
O sea, desde ahí, si hay que retroceder 100 años el debate, se habló mucho de esto, de la sanción del Código Penal, de qué pasaba durante la reforma constitucional y la discusión sobre la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, dice, en general, la vida, ¿no?, comienza desde, se entiende, desde el punto de vista jurídico, desde la concepción. Después hubo muchos aportes. A mí en particular me gustó mucho una médica, Reimer, creo que es el apellido, tiene un apellido raro, que es esta médica que desarrolla su actividad en Inglaterra, tiene 30 años de experiencia, y explicó cómo era el sistema inglés y explicó en términos médicos qué es lo que pasa durante la gestación y qué es lo que pasa, qué criterios se tienen en cuenta en las distintas legislaciones. En Inglaterra el aborto es legal hasta la semana 24. Y entonces explicó cuál es el sentido de esto, y bueno, y es porque recién en estas semanas se desarrolla lo que sería el sistema nervioso central y está vinculado con la idea de la muerte se decreta médicamente. Hoy en día se dejó de considerar el criterio cardiocéntrico, y o sea, cuando no se considera que una persona muere cuando deja latir el corazón, sino cuando ya no funciona el sistema nervioso central, y es ahí, y eso es lo que posibilita, sin embargo, el corazón sigue latiendo.
Sí, si no, no habría donación de órganos.
Exacto,
claro.
Entonces lo que proponíamos es que en definitiva, donde no hay acuerdo, nosotros como juristas no podemos discutir esto porque no tenemos argumentos, ni el conocimiento, ni los datos, pero sí sabemos que los conceptos jurídicos que respaldan el inicio de la vida, la protección y el final de la vida, y qué tipo de protección merece, y si es la protección debe ser desde el ámbito penal o no, ¿no? Por supuesto, a mí no me cabe la menor duda que la vida en gestación merece protección, pero eso no es incompatible con la interrupción del embarazo.
Claro.
En las causales y en los plazos que prevé esta ley. Se entiende que hasta la semana 14, bueno, no se ha desarrollado el sistema nervioso, hablaban que no hay sensibilidad, no hay capacidad de sentir, etcétera, etcétera. O sea que, y tampoco se sabe si va a ser en definitiva un feto viable.
Claro.
Porque muchos embarazos se pierden justamente en este primer trimestre.
Totalmente. Daniela, es súper interesante esto. Ojalá que podamos, ¿lo podemos googlear en YouTube? ¿Están todas las ponencias?
Están todas las ponencias. En el resumen de la reunión, de la reunión plenaria de ayer, está publicado en Senado TV.
Uh-huh.
Y
qué
ahí
bueno.
Se pueden ver todas las ponencias.
Fantástico. Imagino que fue un día muy importante para vos, como profesional, como mujer, hablando de esto que planteaste, que me parece que abre una puerta para seguir debatiendo y seguir poniéndole el foco a este debate. No está todo dicho todavía, hay mucho por exponer, hay mucho por escuchar, mucho por informarnos y mucho por aprender, que me parece que eso es como lo más importante. Dani, te mandamos un beso enorme desde acá. Gracias.
Gracias, Caro. Abrazo.
Un placer. Chau, chau.
Cariño, chau.
Daniela Haim, la doctora Daniela Haim, después de su exposición. Qué interesante, Estelita, ¿viste?
Sí, escuchar, bueno, tuve que salir del estudio, pero sí, es muy interesante. Habrá que ver cómo sale, ¿no?